tenemos en comunicación para que nos responda precisamente esa inquietud. Andrés Ortiz, él es el secretario de Planeación. Secretario, gracias por estar en W Radio. Y bueno, finalmente, ¿por qué se decide tomar nuevamente una nueva decisión frente a un decreto que ya había dado a conocer la administración anterior y esta nuevamente la cambia? Muy buenos días.
Muy buenos días para todos. Mucho gusto. ¿Por qué se deroga el decreto 562? El alcalde Enrique Peñalosa, desde la campaña, manifestó expresamente la inconveniencia del decreto por una razón clara, no porque se estén manejando alturas o densificación, eso no es malo per se, sino porque el decreto lo permitía en muchos sectores y varios de ellos, o bastantes de ellos, no tenían la infraestructura de transporte público, la infraestructura vial o de servicios públicos para hacerlo de una manera adecuada. Nosotros, en el ánimo de parar esto y de estudiar la cosa con calma, estamos retomando las normas anteriores del 190. No quisimos sacar unas normas nuevas que lo que hicieran fue generar todavía más confusión, sino volver temporalmente a las normas anteriores mientras hacemos con calma todo el estudio de ciudad, todo el plan de ordenamiento territorial para los siguientes 30, 40, 50 años, que es como creemos que se debe planear una ciudad a largo plazo.
Secretario, independientemente de esta opinión arquitectónica y de desarrollo, primero quisiera confirmar, ¿cuál será la altura máxima entonces?
La altura máxima que tendrá la ciudad o la que tiene el decreto. La que tendrá la ciudad dependerá un poco de los resultados durante todo este año que hagamos del plan de desarrollo territorial futuro, y eso se basará en la infraestructura y en el soporte que tenga la ciudad en cada uno de los sectores, pero no de una manera generalizada, que creemos que eso es inconveniente.
Mientras que ustedes no terminen un estudio, todo queda parado.
Todo queda como era la norma anterior a este 562, porque queremos hacerlo de una manera responsable, profunda, socializada, estudiada.
Pero es cierto que con la norma del alcalde Petro ya hay autorizadas algo así como 3.000 licencias y que no se pueden reversar.
Le doy los datos exactos, Julio, para tener precisión. Hay expedidas 901 licencias y en curso 2.362. Esto nos dan 3.200. Pero una cosa importante, de estas 189 son las que podríamos llamar de altura excepcional, que son la base del debate, y de las 2.362, pues si seguimos con que probablemente sean un 20%, hay 460. En resumen, habrá entre 600 y 700 licencias con altura excepcional. Su segunda parte de la pregunta, ¿por qué no podemos hacer nada? Porque somos una autoridad administrativa que podemos derogar, y eso significa que el decreto no rige de aquí en adelante, pero no podemos declarar ilegal. Ese decreto está demandado y serán las autoridades judiciales las que resuelvan su tema de legalidad, pero nosotros no somos autoridad judicial y nos toca asumir esta herencia.
Pero entonces la gente que está en un barrio residencial y que viene protestando desde hace ya varios meses sobre ese decreto de altura, porque al lado le hicieron un proyecto gigantesco y se anuncia que son 16, 17, 20 pisos, no tienen nada que hacer, ni jurídica ni administrativamente, simplemente como estuvieron, discúlpeme la palabra, secretario, de malas, que ese edificio se aprobó antes de que ustedes derogaran el decreto, pues les toca aguantarse el edificio al lado.
Sí, el decreto estuvo vigente casi año y medio, el decreto fue expedido en noviembre del 2014 y fue la norma que rigió Bogotá durante todo ese periodo del 2014, todo el 2015. Entonces, esas personas que tienen al lado un vecino que tiene una licencia expedida, desde el punto de vista administrativo, si la licencia cumplió con todas las obligaciones de la norma vigente, pues no pueden hacer nada desde el punto de vista administrativo, pero seguramente sí lo pueden hacer y ya serán los jueces los que definan si eso fue legal o ilegal, la licencia que fue expedida en cada caso.
Doctor Ortiz, y acá volvemos a con lo que se comenzaba, ese tema del cambio, y como recordaba Alberto, pues cada alcalde en su alcaldía manda y determina, pero en estos temas no hay forma de que eso haya como un consenso de alguna manera para que no estemos al vaivén de las interpretaciones y miradas que tenga cada alcalde cuando llega.
Yo creo que ustedes en eso tienen toda la razón. La planeación de la ciudad tiene que ser de largo plazo. La planeación de la ciudad no puede ser para 4 años. Los POTS se pueden revisar de fondo cada 12, por eso nosotros lo vamos a hacer ahora. Y 12 también es muy poquito. Nosotros estamos buscando y estaremos durante este año en ese trabajo de ver cómo el POT realmente tiene proyecciones de crecimiento y de desarrollo y de perfil de ciudad hasta el año 2050, 2060, pero los POT tienen que tener una estructura jurídica que permita que permanezcan en sus políticas, y estoy totalmente de acuerdo también en que hay que socializarlos y discutirlos con toda la sociedad, y haremos todo el esfuerzo para hacerlo de la mejor manera posible para que se cumplan estos objetivos.
Secretario, ¿qué responde usted precisamente a algunos especialistas en el tema urbanístico? Y es que tras esta caída, o pues tras esta derogatoria del decreto 562, Bogotá perdería ingresos de por lo menos 200 mil millones de pesos, precisamente por esas cargas urbanísticas que permitirían pues generar estos ingresos para la ciudad.
La respuesta para mí es clara. Se pierden 200 mil millones de pesos en cargas, eso es cierto, pero la ciudad va a tener que asumir unos costos superiores en reforzar y adecuar la infraestructura cuando estos edificios estén ya ocupados y habitados. ¿Cuánto costaría o cuánto va a costar eso? ¿Y cuánto costaría si lo hubiéramos dejado vigente y esos 200.000 entraran, pero si hubieran hecho 5.000 o 10.000 edificios? Hay que tener en cuenta que el decreto le daba esa norma a cerca de 9.000 hectáreas en el centro expandido. Entonces, es mucho más el costo, y ahí es donde viene el término fundamental de planeación. Planeación no es pensar en el ingreso inmediato, sino en los costos futuros. Planeación es pensar en dónde van a vivir los habitantes futuros de Bogotá. Y quiero dejar un punto claro, nosotros no somos enemigos de la densificación y de la altura, que han tratado de decirnos que solo pensamos en la expansión. Somos amigos de la altura y de la densificación en sitios aptos y en sitios donde la ciudad pide a gritos renovación porque están abandonados y están muy bien localizados, pero no de una manera indiscriminada por toda la ciudad.
A propósito de esos sitios que requieren el estímulo, ¿no se afectarán por la medida en el sentido de desincentivar el efecto económico al limitar la altura? Me refiero a la zona del centro que se estaba recuperando junto a las universidades, la calle 19, en las que cuando se hizo el proyecto lo que se invocó fue justamente la necesidad de incentivar desde el punto de vista económico la recuperación de la zona.
Doctor Casas, usted en eso tiene razón, pero desafortunadamente hay veces que lo mejor es enemigo de lo bueno. Temporalmente yo creo que no teníamos alternativa distinta que derogar el decreto y parar, mientras sacamos el plan de ordenamiento territorial. En simultáneo hay otros instrumentos que se pueden ir dando de una manera muy ágil, en los que estamos trabajando muy duro, que son los planes parciales y los planes de renovación específicos, que hay muchos sectores de ciudad. Estamos, por ejemplo, a punto de aprobar el del Triángulo de Fenicia bajo la Universidad de los Andes, donde sí se hace de una manera muy metódica y estudiada sitios de densificación y sitios de renovación. Y con todos estos instrumentos esperamos generar toda la actividad necesaria y la tierra necesaria para los déficits de vivienda mientras tenemos el POT nuevo.
Bueno, secretario, hablando de conceptos de ciudad, yo quiero que ahora miremos hacia el norte y particularmente hacia la Reserva Thomas Van der Hamen, que ha sido pues epicentro de discusión entre la administración que se fue y la que está ahora. Lo que ustedes han proyectado es acabar con todo o gran parte de la reserva para construir edificios.
Esa sí que es una pregunta importante en este momento. El debate que nosotros queremos abrir, que es el debate de fondo de ciudad y que tendremos todo el año mientras se desarrolla el POT, es cómo debe crecer Bogotá, dónde debe crecer Bogotá y cuánto va a crecer Bogotá para que la planificación lo tenga en cuenta. En el norte, o le digo una cosa primero, Bogotá tiene la posibilidad de densificar sectores como lo acabamos de hablar, pero Bogotá no puede densificarse infinitamente. Bogotá es una ciudad ya densa de por sí, que tiene más de 200 habitantes por hectárea, eso la hace una de las 9 ciudades más densas del mundo. Y en muchos sectores la renovación no puede consistir en densificar, sino en mejorar ciudad. Nosotros vemos sectores como Patio Bonito, por decir algo, que a pesar de tener solo 3-4 pisos, tiene 600 habitantes por hectárea. Y ahí lo que vamos a tener que hacer es buscar espacio público y recreación. Vuelvo al punto. la ciudad puede densificarse en parte, pero de aquí al 2050 va a requerir zonas de expansión. Entonces, la pregunta es, el norte que le queda a Bogotá unas 6.000 hectáreas, le queda algo en Bosa y algo importante en Usme. Esa es la tierra que le queda a la ciudad de Bogotá. ¿Qué es, y ese es el debate que estamos abriendo, qué es más ambientalmente sostenible, qué es más ambientalmente deseable, hablando de calentamiento global y hablando de transporte y hablando de tiempos y de calidad de vida? La Reserva Van der Hamen tiene 1.394 hectáreas. De esas 1.394, desde la administración Peñalosa pasada, porque fue él el que declaró de intocable como reserva el Cerro La Conejera, el Humedal de La Conejera, la Quebrada La Salitrosa, el Bosque Las Mercedes, todo eso nadie lo discute, que es intocable y hay que preservarlo. Pero el punto es mejor hacer una ciudad densa, pegada a Bogotá, donde puedan vivir 1.200.000 habitantes en los próximos 30 años, cerca, con transporte público, y que se demoren la mitad del tiempo en ir a sus hogares y ocupando esa parte de sabana, o ocupar 4 o 5 veces más de sabana en los municipios vecinos con densidades bajas, como ustedes pueden ver que está sucediendo en Chía, Cajicá, Mosquera, Madrid, todos estos municipios, en la misma sabana que toda está declarada de conservación. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Que se haga la mejor ciudad posible, la ciudad densa, que prevea lo que tendrá que acoger Bogotá cuando ya la densificación no sea más deseable. Y en todo caso dejar 1.600 hectáreas de verde. No, claro, es que vamos a dejar menos de verde, pero integrado al urbanismo.
Pero secretario, ahí no es también poco indolente por parte de la administración, porque usted reconoce que los municipios vecinos han urbanizado la sabana, y de hecho uno pasa por Chía, por Caicá, y ya no queda un parchecito verde. Lo único que nos queda en este sector de la sabana es eso, y es donde ustedes quieren ponerse a meter edificios, calles, colegios, avenidas, buses, carros, bueno, de todo. ¿No sería bueno conservar un poquito del verde en lugar de ponerse a construir edificios y meterle concreto a todo eso?
Pues le hago dos precisiones. Primero, con respecto a la reserva, nosotros lo único que vamos a hacer es una propuesta. Eso es importante que quede claro, una propuesta, porque las autoridades hoy en día sobre la reserva son el Ministerio del Medio Ambiente y la CAR, y ellos decidirán si nuestra propuesta es válida o no válida. Con respecto a su pregunta, nosotros estamos totalmente de acuerdo que hay que dejar un alto porcentaje de verdes. Más, insisto, no estamos dejando los 1.400 de la reserva, sino 1.600. Parte en la reserva, donde están los valores fundamentales ecológicos, pero parte en corredores de conectividad que unen el cerro con el río, que unen el humedal de Guaymaral y con el río, pero en el lado norte. No es que vamos a hacer menos verde. Lo que creemos nosotros, y ya por ejemplo el Instituto von Humboldt se ha manifestado en que el debate se puede dar de una manera seria, es que ese verde se puede hacer permitiendo en todo caso que se desarrolle ciudad en el sitio. Y estamos de acuerdo, hay que respetar todo lo que tenga un valor altísimo, como el Bosque Las Mercedes o como los humedales, en eso no tenemos la menor discusión. Tan claro tenemos eso, por ejemplo, que estamos planteando una modificación de la autopista norte, que fue un dique que se hizo en los años 50, que partió en 2012 el humedal Torca La Conejera, que llevaba las aguas hacia el río Bogotá, hacia el norte. La gente tiende a pensar que van hacia el occidente, pero no, las aguas del humedal Torca van en sentido hacia La Caro. Entonces nosotros no estamos planteando tener menos verde, estamos planteando tener el mismo y más verde, 1.600 hectáreas. Entonces, conservar todo lo fundamental de la reserva, pero hacer eso compatible con la ciudad que se viene en los próximos 40 años.
Secretario, yo estoy lleno de correos electrónicos. Bueno, hay un correo electrónico muy, muy elogioso. Son sus compañeros de colegio que reconocen que usted era el mejor alumno del colegio.
Bueno, buena memoria.
Sí, que hacía muchas maquetas, que se la pasaba en el mundo de las maquetas. Entonces, pues felicitaciones, porque dicen que para ellos, como testigos de que fue su compañero, era el mejor alumno de la clase, y que seguramente va a hacer cosas muy buenas por Bogotá.
Uy, uy.
Su vida se la pasó haciendo impecables maquetas, me dice otro.
Uy, uy,
otro
uy,
me dice, es un berraco. Entonces estarán buscando licencias,
uy,
Alberto.
Uy, 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 uy.
No, no.
Gimnasio... Eso cuando primero va el elogio,
no.
Es que después viene...
Solo elogios. Ah, bueno, no sé si están hablando del mismo. ¿Gimnasio Los Cerros?
Sí, señor.
Ahí está, Gimnasio Los Cerros. No, es gente conocida. Pero mire, me están contando una cosa increíble. Y es para la última pregunta. La depredación de cedritos. Dejaron construir 17 pisos donde había 12 casas de familia. Cada lote 250 apartamentos. Y no cambió lo que usted ha dicho. Infraestructura, aguas negras, alcantarillado. Bueno, ni hablar de vías. Eso nunca pasó. Me dan otro ejemplo bien interesante. Un proyecto en plena carrera séptima con calle 19, costado sur. Un edificio de más de 100 pisos, que entre los urbanistas conocen como Entre Calles, por AMCO, solamente leo. Pero me quedaría leyendo una cantidad de quejas de la gente de edificios que se han construido por la razón por la cual usted deroga el decreto, y es la preocupación de que el edificio tenga cómo responderle a las necesidades del vecindario. Para usted, de lo que ha visto últimamente en edificios en Bogotá, ¿cuál es el edificio que no se ha debido hacer?
Esa es una pregunta bien complicada, Julio, porque ahí hay muchos factores, pero hablemos solo desde el punto de vista urbano, que es lo que me ocupa a mí en este momento, no como arquitecto, sino como urbanista. Definitivamente yo creo que hay edificios que son inconvenientes per se. Por ejemplo, usted habla del edificio del centro, del entre calles, o la Torre Bacatá. Esos son edificios que, entre otras, ni siquiera son de la norma del 562. Y va un poco con lo que usted decía al principio, que aquí vamos cambiando de normas, pero se van quedando otras vigentes. Esos edificios obedecen a una norma del centro de hace muchos años. Y son edificios pues que uno tiene serias preocupaciones con respecto a lo mismo, al tema de infraestructura. Hay sitios donde no hay nada de altura, me refiero a planes de renovación que se están trabajando aquí. Hablamos de la esquina de la NQS con Américas, por ejemplo. Dos líneas de Transmilenio, porque viene una futura, cero densificación, pero una infraestructura vial gigantesca. Entonces... Sí, definitivamente, si usted hace un paralelo entre estos sitios con ese potencial que pueden llegar a tener y la calle 19 con Quinta, pues es evidente la diferencia de la posibilidad de recibir altura y densificación. Eso es lo que nosotros queremos profundizar y detallar en el nuevo POT, y la meta, como usted bien lo dice, que sea para 30, 40, 50 años y no para corto plazo.
El edificio de 100 pisos entre calles es 19. ¿A qué altura, doctor Ortiz?
Pues yo no conozco detalles, es porque ese proyecto no llega a planeación, sino a la licencia, pero sí me he informado para estar al tanto y sé que debe ser en la 19 con séptima, es lo que entiendo. Pero están tramitando una licencia en curaduría, estamos pidiendo información para que nos den detalles de él. Pero volvemos al tema del inicio de la conversación. Una cosa es las normas que estuvieron vigentes y otra cosa es lo que nosotros podemos de hacer como administración de una manera responsable de aquí en adelante, desde que estamos en el cargo del 1 de enero.
Señor secretario de Planeación y mejor alumno del Colegio de Los Cerros, Andrés Ortiz, gracias por atendernos. Feliz mañana.
Muchísimas gracias a ustedes, a la orden. Que estén muy bien. Gracias.
Mucha suerte, mucha suerte. Esto comienza así, Alberto. Dentro de 6 meses, ¿cómo serán esas entrevistas? Alberto, ¿usted tenía claro que en la séptima con 19 están haciendo una torre de 100 pisos? ¿100?
No. No sé, pero no me sorprende por lo que habíamos advertido, en el sentido de que habían encontrado como fórmula para incentivar la recuperación de la zona el que hubiera estímulos económicos. Y para que el estímulo económico sea bien importante para proyectos